Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, un día en el que el sol nos va a acompañar. En este miércoles 29 de mayo vamos a disfrutar de unas temperaturas similares a las de ayer, es decir, va a hacer calor. Tampoco un bochorno excesivo, pero sí un día caluroso. Será a partir de mañana cuando empiece el ascenso y cara al fin de semana llegaremos hasta los 34 grados. Ahora mismo, 7 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 11 también en la zona sur. Cara también al fin de semana y coincidiendo con el inicio de una nueva edición de la Feria del Libro y con la celebración de la final de la Champions en el Metropolitano el sábado, la Feria del Libro en el Parque del Retiro y la final de la Champions en el Metropolitano, el viernes reabre por fin el tramo de la línea 2 de la red de metro, que ha permanecido cerrado 4 meses entre las estaciones de Retiro y Sol, después de subsanarse la incidencia en el túnel provocada por las obras del complejo de Canalejas. Y también se reabre la estación de metro de Sevilla, que lleva cerrada desde abril del año pasado. Y ya se ha remodelado la estación y todo ello se abre este viernes, se inaugura este viernes, coincidiendo con el comienzo de la Feria del Libro y la final de la Champions. Justo a tiempo está todo para esos dos acontecimientos que va a haber en Madrid este fin de semana. Se esperan 100.000 ingleses. 100.000. Esas son las previsiones, ¿eh? Ayer se presentó el dispositivo de seguridad, casi 5.000 policías. 100.000 ingleses en Madrid este fin de semana. Bueno, empezarán a llegar ya, porque llegan con tiempo, ¿eh? Porque el partido es el sábado, pero algunos llegan con tiempo. Que hay que comentar la jugada con tiempo y pasear por Madrid a una temperatura tan agradable como la que vamos a tener, que por encima de los 30 grados. Mientras tanto, eso será un respiro, la Feria del Libro, la final de la Champions, será un respiro, porque en el resto de la crónica de la actualidad pues se están solventando y se está hablando, y mucho, más de lo que todos podemos creer y pensar, sobre qué va a suceder en las instituciones que nos gobiernan, en las que manejan el dinero de los impuestos, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el resto de ayuntamientos de la región de Madrid y de toda España y las comunidades autónomas. Se habla mucho de negociación y pactos en estas horas, y en ellos hay un partido en más de un ayuntamiento y comunidad que se ha convertido en decisivo, que es Ciudadanos. La formación de Rivera reunía ayer al Comité Nacional de Negociación de Gobierno. Ciudadanos dará prioridad a los acuerdos con el PP, no prevé negociar con Vox y solamente lo hará con los candidatos del PSOE que renieguen del sanchismo y de los acuerdos con separatistas y populistas. Es decir, que en 24 horas se ha pasado del caso a caso a volver a poner una especie de cordón sanitario al PSOE, y tienen que ser los dirigentes socialistas los que renieguen de su secretario general. Ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo que eso es un disparate. En realidad, en Ciudadanos, en cuanto a las comunidades autónomas, se habla ya del 2-2. Apoyar al PP en Madrid y en Murcia y apoyar al PSOE en Castilla y León y en Asturias, y luego ya veremos en los ayuntamientos. Pero en el caso de Madrid no parece que haya duda, aunque sí también hay un movimiento para mantener a Carmen en el ayuntamiento si no hay acuerdo entre el PP y Ciudadanos. PP y Ciudadanos van a hablar, van a llegar a acuerdos, y luego le tocará al PP, como en Andalucía, reclutar para ese acuerdo a Vox. Ese va a ser el esquema al que vamos a asistir en los próximos días y semanas, dejando muy lejos la posibilidad de que algún miembro de Vox entre en los gobiernos municipales de Madrid o de la Comunidad de Madrid. Ese es el escenario. Desde Bruselas, en el Consejo de Líderes de la Unión Europea, Pedro Sánchez ha insistido que tras las elecciones del pasado domingo, tanto Ciudadanos como Podemos deben reconsiderar sus estrategias. En concreto, le pide a Ciudadanos que retire el cordón sanitario al PSOE y que no pacte con Vox. Ya no habla Sánchez de las tres derechas para referirse al eje PP-Ciudadanos-Vox. Ya habla de la extrema derecha y que Ciudadanos es un partido liberal. Así, a las 48 horas de las elecciones ya es un partido liberal y no está en las tres derechas. Y deja caer el presidente del gobierno lo que está al fondo de todo esto, que es la investidura de Pedro Sánchez después de las elecciones de abril, que está pendiente. Y Podemos ya no es lo que era. Y la estabilidad es un valor en Europa. Y en Europa está habiendo presión para que socialdemócratas y liberales, que es como lo ven desde fuera, PSOE y Ciudadanos, lleguen a un acuerdo, porque tiene mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para tener una legislatura estable. Mientras tanto, el líder del PP, Pablo Casado, ha dejado claro que Ciudadanos es su socio prioritario, aunque no se cierra a negociar con Vox. Siempre que el PP encabece esos gobiernos municipales y autonómicos, Casado le recuerda a Rivera que le superó en las elecciones, no solo en las municipales, también en las europeas, que la distancia se abrió hasta el 8%. Podemos le sigue pidiendo a Sánchez su sitio en el gobierno y considera que el electorado socialista no entendería que el PSOE prefiriera pactar con Ciudadanos antes que con Pablo Iglesias. Pero ya Pablo Iglesias lo que está pidiendo es que le den algo, algún hueco, está ya casi suplicando al presidente del gobierno que le haga algún caso, pero ayer Sánchez se mostró bastante distante con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias. Mientras tanto, es noticia, hablando de Europa, Sánchez estaba ayer en Bruselas, que el expresidente de la Generalitat Puigdemont ha visto cómo el Tribunal de Estrasburgo, ese lugar en el que creen los independentistas que tienen su solución y tienen la razón, pues ha rechazado, para empezar, por unanimidad, admitir a trámite la demanda presentada por los diputados independentistas contra la anulación del pleno de octubre del 17 que iba a declarar la independencia. En la demanda se alegaba que el Tribunal Constitucional de España había vulnerado sus derechos de reunión y libertad de expresión al suspender el pleno. Estrasburgo dice que no, que lo que hizo el Tribunal Constitucional al suspender ese pleno era una necesidad democrática de España para mantener en vigor la legalidad, y que lo que iba a hacer ese pleno es derogar la legalidad constitucional. Con lo cual, la esperanza que tienen los independentistas en el Tribunal de Estrasburgo empieza a ser precisamente lo contrario, porque ya en la primera de cambio les han dicho que no, que la justicia española actuó conforme a derecho, suspendiendo un pleno que iba contra la legalidad, porque era una necesidad democrática. A esta hora lo que hacemos es contar más noticias con David Herráez y Ángela Beato. La Fiscalía del Tribunal Supremo mantendrá su acusación por rebelión para los políticos presos.
Considera que ha quedado acreditada la existencia de una violencia permitida y dirigida por los líderes independentistas que están siendo juzgados. En la sesión de hoy está previsto que se proyecten más vídeos de enfrentamientos del 20 de septiembre y el 1 de octubre.
Dudas sobre el recuento de votos en León, en la provincia de León y en la isla de Ibiza.
Los socialistas han pedido a sus juntas electorales que revisen si ha habido errores al volcar los datos de varias mesas. La corrección haría perder a Vox los dos concejales que obtuvo en el Ayuntamiento de León y el PP se quedaría sin la alcaldía de Ibiza.
Aumenta otra vez el déficit del Estado.
Un 39% en los cuatro primeros meses del año, hasta 8.195 millones de euros, equivalentes al 0,65% del PIB. Este incremento es consecuencia de la subida del sueldo de los funcionarios y de las pensiones, que entró en vigor el 1 de enero.
España crecerá al 1,7% de media anual hasta el año 2021, según el Banco de España.
A pesar del buen dato, el organismo alerta sobre la sostenibilidad de la seguridad social con la cifra creciente de jubilados. Advierte también sobre el mayor endeudamiento de las familias y rechaza intervenir el mercado de los pisos de alquiler.
El Banco Santander ofrece prejubilaciones a partir de 55 años.
La entidad ha propuesto a los sindicatos un plan que incluye prejubilar a trabajadores con más de 15 años de antigüedad y edades entre 55 y 57 años. Dispondrían del 65% del sueldo hasta los 63 años o el 55% más complementos voluntarios.
Un 23% de la población española fuma.
El número de fumadores ha aumentado un 3,3% entre 2017 y 2019, aunque cerca del 80% cree que es un hábito perjudicial. La media de consumo diario se sitúa en 10 cigarrillos y el 17% de los jóvenes entre 15 y 25 años consume tabaco de forma habitual.
En 2018 se registraron más de 31.000 casos de mujeres víctimas de violencia de género.
Son un 8% según el Instituto Nacional de Estadística. 3 de cada 1.000 mujeres de 20 a 39 años están reconocidas como víctimas de maltrato. Esto supone que cuentan con una orden de protección o a sus agresores se les ha impuesto medidas cautelares.
13 años de cárcel para la manada de Bilbao.
La Audiencia de Vizcaya ha condenado a cada uno de los tres acusados por un delito de abuso sexual con acceso carnal y otro de revelación de secretos. Grabaron con el móvil el ataque a la víctima de 18 años y posteriormente compartieron el vídeo.
Dimite el coordinador del partido Vox en Moguer por un vídeo comprometedor.
Ofrecía un tutorial sobre el uso de la burundanga, una droga que anula la voluntad. La polémica suscitada por su difusión por WhatsApp durante la jornada de reflexión le ha llevado a dimitir. Luis Mántaras fue candidato en las municipales, aunque no resultó elegido.
Rusia cita al embajador de España en Moscú por unas declaraciones del ministro Borrell.
En una entrevista, el ministro de Exteriores se refirió a Rusia con la frase: «Nuestro viejo enemigo vuelve a decir aquí estoy yo y vuelve a ser una amenaza». Moscú considera inamistosas esas palabras que perjudican a las relaciones entre ambos países.
10 detenidos por amañar partidos de fútbol.
La operación Oikos comenzó tras una denuncia por las anomalías detectadas en las apuestas del partido Huesca Nastic en mayo de 2018. Entre los detenidos está el exjugador del Real Madrid, Raúl Bravo, y Borja Fernández, del Real Valladolid.
San Isidro. Ayer se vivió la primera tarde del miniciclo homenaje al encaste Alba Serrada,
que cumple 100 años desde su debut en Madrid. Destacaron los toreros de plata con las banderillas y los de oro en la muleta. En el 16º festejo de la feria, esta tarde los toros de la ganadería de Victorino Martín esperan a Octavio Chacón, Daniel Luque y Emilio de Justo.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues afortunadamente, en la red viaria de la Comunidad de Madrid, a esta hora el miércoles amanece muy tranquilo, sin complicaciones.
No hay novedad en la red de cercanías Madrid-Renfe, ni tampoco la circulación de los trenes de la red de metro.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de este miércoles 29 de mayo con un suceso, Carlos Ibáñez.
Sí, un incendio ocurrido en una nave industrial de Colmenar Viejo ha ocurrido sobre las 2 menos cuarto de esta madrugada en la calle del Platino. La nave afectada, de unos 500 metros cuadrados, almacenaba maquetas y bidones de alcohol, lo que ha propiciado la expansión de las llamas. David García, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Están trabajando 7 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid que han evitado la propagación del fuego a un local anexo. La cubierta de la nave ha colapsado, está totalmente enganchada, no hay heridos, pero el Suma 112 está en preventivo.
El incendio hasta ahora ya está controlado y han comenzado a retirarse algunas de esas dotaciones de bomberos. Les contamos también que el sindicato Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad ha convocado para hoy una huelga en el servicio de urgencias del Hospital La Paz para protestar así contra la saturación y el colapso de las urgencias, algo que achacan a las demoras en las listas de espera que hacen que los pacientes acudan directamente a las urgencias. Los servicios mínimos son del 100%. Isidoro Méndez.
En urgencias de La Paz no dan abasto, faltan camas y eso genera, según el sindicato de enfermería, un colapso en el servicio. Marta de la Cuadra, delegada de SATSE en el hospital.
Desde el 2012 se han perdido un 20% de camas y no se ha vuelto a recuperar. Entonces la urgencia, no se están hablando de picos puntuales, puesto que el pico de la gripe ha pasado y sigue estando saturada. Entonces, si no hay camas en el resto del hospital para poder ingresar a los pacientes que hay en la urgencia, se forma un tapón ahí que es insostenible.
Saturación que genera en la plantilla desgaste y la culpa es, dice el sindicato, de la administración sanitaria. Ahora, con la huelga de 24 horas a la que están llamados tanto personal sanitario como no sanitario, exigen soluciones inmediatas, entre ellas la reapertura de camas y, por ende, el aumento del personal. A la 1:30 de la tarde se concentrarán en la plaza del hospital.
En otro hospital, en el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, los sindicatos reclaman a la Consejería de Sanidad el cese de la gerente del centro por inacción y no aplicación del protocolo de prevención y actuación ante situaciones de conflicto interno y acoso. Patricia Cristóbal.
Hace 6 años que los trabajadores llevan diciendo y denunciando ante las administraciones que sufren acoso y vejaciones por parte de la directora de enfermería del hospital, María Jesús Alcázar. Ya pidieron su cese y recogieron más de 300 firmas para acabar con esa situación. Ahora, y al ver que aquella petición no dio resultado, piden también el cese de la gerente del centro, Rosa Bermejo, por permitir que se mantenga durante tanto tiempo situaciones de acoso laboral y conflictos internos con los profesionales de enfermería. Ana Buja es la delegada de SATSE, uno de los sindicatos que pide su marcha.
Denunciando un poco la situación de acoso laboral, de amenaza permanente, de conflictos con los profesionales.
Los trabajadores también piden su cese al considerar que se niega a activar el protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de conflicto interno y acoso, pese a que los profesionales de enfermería han registrado hasta 6 escritos y denuncias en los que narran un escenario laboral de desprecio. precios y gritos. Los 8 sindicatos exigen que se ponga fin al acoso laboral en el hospital.
El transporte público madrileño llega hoy con una buena y muy esperada noticia para los usuarios del Metro de Madrid. La estación de Sevilla, en la línea 2 de Metro, y el tramo entre Retiro y Sol de esa misma línea van a reabrir el próximo viernes, pasado mañana, tras haber concluido las obras para subsanar la incidencia en el túnel que fue provocada por las obras del complejo de Canalejas. Loli Jurado.
Apertura que coincidirá con el arranque de la 78 edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio, y la final de la Champions en el Metropolitano, fijado para este sábado. Los primeros trenes comenzarán a circular a las 6 de la mañana del viernes, con el comienzo del servicio. El 15 de mayo ya reabrió la estación de Sol de la línea 2, pero permaneció cerrado el tramo entre Retiro y Sol. La causa del cierre se debió a un problema en un túnel cercano a la estación de metro de Sevilla, derivado de los trabajos que ejecuta la empresa OHL en una de las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad. Finalmente, la incidencia se ha subsanado y será ahora Centro Canalejas, la compañía que levanta un complejo de lujo junto a la Puerta del Sol, la que tendrá que indemnizar a Metro por los daños ocasionados.
Y ahora entramos ya de lleno en la crónica política. La ejecutiva regional del PSOE de Madrid, reunida este martes, ha decidido crear una comisión de negociación para llegar a acuerdos de gobierno en los municipios de la comunidad. Y eso incluye a la ciudad de Madrid, donde Ángel Gabilondo fue el vencedor. Por eso, dicen los socialistas, recogerán el mandato de los ciudadanos recogido en las urnas y comenzarán los contactos con el resto de partidos para intentar así formar gobierno. José Frutos.
Los socialistas mantienen su empeño de convencer a Ciudadanos para que propicie un gobierno de Ángel Gabilondo. Creen que en la formación naranja puede pesar el deseo de no identificarse con Vox. José Manuel Franco, PSOE de Madrid.
La alternativa está clara. O entra la ultraderecha en el gobierno de Madrid o gobierna el señor Gabilondo.
Franco incluso no descartaba en La Sexta apoyar a cambio a Villacís en el ayuntamiento.
Estamos dispuestos a hablar absolutamente de todo, insisto, para formar gobiernos de progreso y gobiernos que cambien la situación política en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, en el Ayuntamiento también.
Intentos inútiles, por lo escuchado al número uno de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado.
Voy a tender la mano al Partido Popular para firmar un programa de gobierno, para poner en marcha un gobierno en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular. En el gobierno que yo quiero negociar solamente habrá miembros de PP y de Ciudadanos.
Y, por tanto, sin consejeros de Vox.
Bueno, más cosas en la crónica política. Quien también va a intentar formar gobierno es la candidata del Partido Popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Para conseguirlo, su interlocutor sigue siendo Ciudadanos, pero asegura que no olvida a los votantes del resto de partidos, incluidos los de Vox. Begoña Larcón.
Dice que le importan más las políticas que los puestos, por eso, antes de pronunciarse sobre un modelo de gobierno, tiene que hablar primero con Ciudadanos. No cree que sea difícil un entendimiento, porque programáticamente ambas formaciones se parecen bastante, pero no olvida a los votantes de Vox, aunque no comparta con ellos muchos de sus planteamientos.
Yo quiero que el votante de Vox sienta que es escuchado. Es como también el de Ciudadanos, porque si gracias a sus votos yo soy presidenta, yo tengo que, de una u otra manera, recompensar a ese votante. Yo, por ejemplo, hay algunos temas de los que lo rechazo de plano. El debate autonómico. Ha habido muchísima polémica, que es el debate de las armas, el debate de la supuesta del adoctrinamiento en los colegios de la Comunidad de Madrid, aunque yo creo que muchas de las políticas que también he ido defendiendo durante esta campaña son perfectamente compatibles con un votante de Vox.
Las urnas, recuerda Isabel Díaz Ayuso, han dejado claro que hay una mayoría de centro-derecha y ahora toca ponerse de acuerdo para que esas políticas sigan adelante. Espera que Ciudadanos no mezcle su negociación con la de otras comunidades autónomas y confía también en que no intenten cambio de cromos con el Ayuntamiento de Madrid, porque eso sería un fraude. Considera que ha llegado el momento de dejar de hablar de la lista más votada para liderar gobiernos.
El número 2 de Ciudadanos en Madrid, César Zafra, estuvo ayer en el programa Madrid Directo de Onda Madrid. Se refería a la posibilidad de que ese gobierno en conjunto con el Partido Popular esté presidido por la formación naranja, es decir, por Ignacio Aguado.
y obviamente estaremos en el gobierno de la Comunidad de Madrid. No sé si de vicepresidentes o de presidentes, eso ya es parte de la negociación, obviamente, porque nosotros creemos que la Comunidad de Madrid merece un cambio, ¿no? Y yo creo que los resultados han dejado claro que ese cambio sí puede ser Ignacio Aguado, pero como digo, eso ya es parte de la negociación que tendremos que llevar.
En lo que se refiere al Ayuntamiento de la capital, el Partido Popular también busca la fórmula que permita a José Luis Martínez Almeida ser el próximo alcalde. La fórmula pasa por un acuerdo con Ciudadanos y con Vox, en el que la eliminación o la reforma de Madrid Central va a ser uno de los ejes principales, Mar García.
Madrid Central no será un problema que impida el pacto para la ciudad, Mariano Fuentes, concejal electo de Ciudadanos.
Realmente revertir toda aquella toda la pésima gestión que ha utilizado Madrid, Madrid, en este caso ahora Madrid, con respecto a Madrid Central. ¿Qué hablamos de mejorarlo? Pues no va a haber líneas rojas, teniendo en cuenta que lo que queremos es lo mejor para la ciudad de Madrid.
El Partido Popular mantiene su promesa. Madrid Central será sustituido por áreas de prioridad residencial, las que ya existían. Inmaculada Sanz, concejala electa popular.
Vamos a abrir ese perímetro que en este momento está cerrado a cal y canto y que desde luego vamos a volver al sistema anterior, que es lo que habíamos dicho, ¿no? De áreas de prioridad residencial, de zonas de prioridad residencial más pequeñas y permitiendo circular por las vías principales del centro.
Desde el actual gobierno, la delegada en funciones, Inés Abanés, arremete contra el Partido Popular. Acabar con Madrid Central no es viable, es parte de un plan obligatorio por la Unión Europea.
Pero la supresión de Madrid Central sí podría tener un coste económico y además muy alto. Podría suponer una multa estimada en 2.000 millones de euros para nuestro país.
Es la cantidad que la Comisión Europea podría imponer al Gobierno de España en caso de que el nuevo alcalde, que dirija el consistorio de la capital, elimine Madrid Central, como quiere José Luis Martínez Almeida. El expediente sancionador está de momento suspendido tras la presentación en Bruselas del plan del Ayuntamiento de Madrid. Juan Bárcena es portavoz de Ecologistas en Acción.
La Unión Europea estimó que este era un plan razonable que podía resolver o paliar la situación de contaminación en la ciudad y entonces decidieron esperar a ver cómo funciona y en el caso de que se redujeran los niveles de contaminación, pues entonces no nos llevarían al tribunal. Y entonces estamos en esa situación. Si ahora cogemos y quitamos Madrid Central, entonces iríamos al Tribunal de Justicia Europeo, igual que han ido los otros seis países.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se reabra el caso por la venta de viviendas de la empresa municipal a fondos buitres en la época de Ana Botella y que se abra juicio oral contra Fermín Usle, antiguo gerente de la empresa municipal de vivienda y suelo, y Alfonso Benavides, el apoderado de Fidere, por entender que hay indicios de presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude. Ángel García.
La Audiencia Provincial anula el archivo del caso y ordena la apertura de juicio oral por la venta irregular de esas viviendas públicas a fondos buitre, que supuso un perjuicio económico para la hacienda pública y el desahucio de muchas familias, una decisión que aplaude la concejal socialista Mercedes González.
Es una luz muy importante porque nosotros hemos defendido siempre que había que hacer justicia con esa venta de casi 2.000 viviendas, que supuso que más de 400 familias se quedaran en la calle porque los desahuciaron. Fue una venta absolutamente inhumana, ¿no? Vender las viviendas del Ayuntamiento de Madrid, una vivienda pública de la gente que más lo necesita, a un fondo buitre para hacer caja.
Satisfacción también en la Asociación de Afectados, cuyo letrado ha sido clave en la aceptación del recurso por la audiencia, y su portavoz Arancha Mejías cree que las responsabilidades deberían llegar hasta el equipo de gobierno de la exalcaldesa Ana Botella.
Hay una incompetencia muy grande y para mí sería bastante peligroso que los responsables políticos no sepan qué está pasando con las empresas de la Ciudad de Madrid. Entonces, por supuesto, creemos y esperamos y probablemente estudiemos el pedir también que vayan a declarar los responsables políticos en aquel momento.
Los afectados, además, no renuncian a poder recuperar sus viviendas.
A las 6 y 23 les hablamos de la conmoción en la fábrica de Iveco Pegaso en San Fernando de Henares por el suicidio de una trabajadora después de que se difundiera entre sus compañeros un vídeo de contenido sexual grabado hace 5 años. Ahora se investiga quién envió el vídeo en primer lugar y se apunta a una expareja de la mujer a quien al parecer había amenazado con hacerlo viral si se negaba a volver con él. David Moreno.
La semana pasada aguantó risas, burlas y visitas de gente que iba a su puesto de trabajo para ver quién era. Pidió ayuda a los sindicatos y a Recursos Humanos, que le recomendaron denunciarlo ante la policía, aunque no lo hizo. No quería que se enterara su marido, al que le llegaron las imágenes el viernes. El sábado, Verónica se ahorcó.
¿El vídeo le llegó a mucha gente?
Por lo que dicen, sí. Mucha gente.
La verdad que se ha movido. Se hablaba más que llegar a la gente.
Con las redes sociales se nos ha ido la mano, pues no sé si podrán meter mano, porque claro, al ser de algo público...
Pues está la gente preocupada.
Pues jodido, la verdad que la mente está un poco...
Tenía 32 años, dos hijos y un vídeo sexual en el que aparece sola, que había grabado antes de casarse hace 5 años. Compartir esas imágenes es un delito. José Antonio Tuero es abogado.
Podemos encontrar incluso también ante un delito contra la integridad moral, siempre y cuando esa difusión se realice con un ánimo vejatorio.
El comité de empresa habla de responsabilidades compartidas que tendrán que depurarse. El Código Penal castiga con penas de cárcel de 3 meses a 1 año difundir, revelar o ceder a terceros imágenes o grabaciones sin autorización de la persona afectada cuando la divulgación menoscabe gravemente su intimidad personal.
6 y 25, buscamos ya los periódicos.
Portada, por ejemplo, del diario La Razón. Sánchez amagará con repetir elecciones como presión a Ciudadanos. Pide a Iglesias que renuncie al gobierno de coalición y abanderará el discurso de la estabilidad contra Casado y Rivera. Sánchez pide a Iglesias que desista del gobierno de coalición. Así es como titula hoy su portada al diario El País. El presidente insta a Podemos a reconsiderar sus exigencias a la vista del resultado del 26M y apuesta por un ejecutivo socialista con independientes. Portada del Mundo. Estrasburgo tumba el plan de Puigdemont para denigrar a España, y en la portada de ABC, intimidatorio, organizado y con violencia física. Los fiscales sostendrán en su informe que el procés fue una rebelión violenta que convirtió el Parlamento catalán en una cámara ilegal.
El demo lo canto con Honduras. La canción Con Altura de Rosalía es una de las 10 mejores del año, y no lo decimos nosotros, lo dice la revista Time. Ángeles Martín.
Sí, así es, y en su valoración destacan la capacidad camaleónica de la cantante española. El tema, dicen, suena a dembow, hip hop y flamenco salpicado con influencias de Oriente Medio.
Demasiadas noches de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Iré joven para la sepultura. Pongo rosas sobre el Panamera, pongo palmas sobre la Guantanamera, llevo camarones la guantera, de la isla, la hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates, y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates, y si es mentira que me mate.
Cobertura. Cobertura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Cobertura.
Demasiadas noches de travesura.
Cobertura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cobertura.
Iré joven para la sepultura.
Cobertura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Cobertura.
Demasiadas noches de travesura.
Cobertura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cobertura.
Iré joven para la sepultura.
Cobertura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado, hacia el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad...
No sé si el que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma del...
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más cuatro y libras el día.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros... O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables...
Arrimándolas con nuestra sardina. Buenos Días Madrid.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora encontramos ya retenciones destacadas en algunos de los accesos. La A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 Alcorcón, zona sur de la M40, Villaverde hacia la A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2. Además, por cercanía les vamos a informar de un accidente en la provincia de Toledo, en la A42 en Illescas. Desde el kilómetro 32 hay saturación en esa vía en sentido a la Comunidad de Madrid.
No hay novedad a esta hora en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid-Renfe, tampoco en la circulación de los trenes de la red de metro, pero ya les vamos avisando que este viernes reabre el tramo de la línea 2 de metro que ha estado cerrado 4 meses entre las estaciones de Retiro y Sol, incluida la estación de Sevilla, que ha sido remodelada totalmente y que ha estado clausurada desde el mes de abril del año pasado. Todo eso será el viernes, coincidiendo además con las vísperas de la Champions, de la final de la Copa Europa de este año en el Metropolitano, entre el Liverpool y el Tottenham, y la llegada de 100.000 ingleses a la ciudad de Madrid, que nos van a acompañar durante unos días en la ciudad de Madrid, los 100.000 ingleses. Estamos a miércoles 29 de mayo, un día en cuanto al tiempo se presenta muy parecido al de ayer. Mañana las temperaturas comenzarán de nuevo a subir, lo que hará que este fin de semana los que estemos aquí en Madrid, incluidos los 100.000 ingleses, tengan la sensación de estar en pleno verano. Y con lo que les gusta el verano a los ingleses, el verano español. Y aquí van a estar en Madrid disfrutando del verano. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 11 también en la zona sur. En Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo del miércoles 29 de mayo. Después de la jornada electoral del domingo es tiempo de pactos y negociaciones, de tiras aflojas, de dimes y diretes, de órdagos a la grande, a la chica, de llevo pares, de llevo 31 que no lo llevo, de llevo duples y no llevo nada. Ciudadanos reunía ayer por primera vez a su Comité Nacional de Negociación de Gobiernos. La formación de Rivera ya ha dicho que dará prioridad a los acuerdos con el PP, que no va a negociar con Vox, es decir, modelo andaluz. El PP negocia con Ciudadanos, se va a ver a Vox a buscar los votos, y luego Vox y Ciudadanos se saludan en el baño, que es lo que pasó en Andalucía. Y esto no es una caricatura. Se saludaron en un baño. Y dicen en Ciudadanos que solo negociarán con los candidatos del PSOE que renieguen del sanchismo y de los acuerdos con separatistas y populistas y que apoyen el 155, dice la vicepresidenta del gobierno, que esto es un disparate. El caso es que Ciudadanos en 24 horas ha pasado del caso a caso a trazar otra vez la raya al sanchismo. Y, por ejemplo, en Castilla y León hay un dirigente que es quien ha ganado las elecciones, Luis Tudanca, el secretario general del PSOE en Castilla y León, que es uno de los sanchistas de la primera hora, de los que siempre han estado en el núcleo duro de Sánchez desde el principio. Desde la primera etapa de Sánchez, durante su defenestración y su resurgimiento y su llegada otra vez al poder. Siempre ha estado Tudanca con Sánchez, es sanchista. Y ahí Ciudadanos ya ha dicho que hay que hacer un cambio, que que no puede seguir el Partido Popular. Veremos cómo conjuga Ciudadanos todos los verbos a la vez y todos los tiempos verbales a la vez. Desde Bruselas, donde ha participado en la cumbre de los líderes de la Unión Europea, el presidente Sánchez ha insistido en que tras los resultados del domingo, tanto Ciudadanos como Podemos deben reconsiderar sus estrategias. En concreto, le pide a Ciudadanos que retire el cordón sanitario al PSOE y que no pacte con Vox. Ya no se habla de las tres derechas. Ya no. Ahora el Ciudadanos son los liberales. Y Vox es la extrema derecha. Y ahí eso es un cambio notable. En el fondo de todo esto está la investidura de Pedro Sánchez. ¿Por qué en Europa no entienden cómo es posible que los socialdemócratas y los liberales en España, teniendo mayoría absoluta, no tengan un acuerdo de gobierno? ¿Cómo es posible que el PSOE y Ciudadanos, que suman en el Congreso por encima de los 176 escaños con holgura y tranquilidad, no tienen un gobierno estable de 4 años que hace falta y mucho gobiernos estables en la Unión Europea? Porque se ha frenado el crecimiento de la extrema derecha y de los partidos populistas en la Unión Europea, que no han llegado a un tercio que podían tener el bloqueo del Parlamento Europeo, pero ahí están. Hablando de pactos, el líder del PP, Pablo Casado, ha dejado claro que Ciudadanos es un socio prioritario, aunque no se cierra a pactar con Vox siempre que el PP encabece esos gobiernos municipales y autonómicos en los que sean posibles los pactos. En la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, tanto el PP como Ciudadanos están hablando, y lo que no va a hacer Ciudadanos es hablar con Vox. Y estamos en lo mismo que en Andalucía. Será el PP el que enganche ambos extremos y forme gobiernos municipal y autonómico con Ciudadanos. Ciudadanos está en la jugada del 2 y 2. Apoyar al PP en Madrid y en Murcia y apoyar al PSOE en Castilla, León y Aragón, siempre y cuando renuncien al sanchismo y a las políticas de Sánchez en cuanto a la relación con el independentismo. A ver cómo se hace eso. Y hay otra tercera posibilidad, que es que, por ejemplo, en Aragón el presidente de la comunidad autónoma sea de Ciudadanos. Es decir, una operación del estilo Revilla en Cantabria. Revilla ha llegado a ser presidente de la comunidad autónoma siendo tercero en unas elecciones, la primera vez. Ahora ya las ha ganado, pero la primera vez que Revilla es presidente fue tercero. Podemos sigue pidiéndole ministerios a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez dice que se reconsidere la situación, que a la vista de los resultados no están para pedir casi nada, que tendrían que hacer un acuerdo para la investidura y poco más, con un programa de gobierno común pero sin entrar en el gobierno. La otra noticia es el varapalo a los independentistas, que han visto cómo el Tribunal de Estrasburgo ha rechazado por unanimidad admitir a trámite la demanda presentada por 76 diputados independentistas contra la anulación del Pleno de Octubre, el Pleno Parlamento Autonómico, de octubre de 2017, en el que se iba a declarar la independencia. En la demanda se alegaba que el Tribunal Constitucional había vulnerado los derechos de reunión y libertad de expresión al suspender el Pleno. Pues bien, los jueces de Estrasburgo, donde tienen depositadas todas sus esperanzas los independentistas de que tumben a la justicia española, lo rechazan diciendo que el Tribunal Constitucional tomó esa decisión porque era una necesidad democrática, porque en ese pleno se iba a vulnerar de nuevo la legalidad constitucional y que lo que hizo el Tribunal Constitucional fue hacer frente a una necesidad democrática del Estado de Derecho en España. Esa es la ventanilla en la que confían los independentistas se produzca el milagro de que les dé la razón. Oiga, tiene usted razón. Derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía es lo que hay que hacer en una democracia. Directamente deroga usted la legalidad porque a usted le parece bien aunque no tenga competencias. Y se traga usted la soberanía nacional, que es donde reside la legalidad constitucional. Pues no parece que las primeras pistas que da el Tribunal de Estrasburgo sean esas, sino todo lo contrario, dando la razón al Tribunal Constitucional, diciendo que era una necesidad democrática, comillas, necesidad democrática, que el Tribunal Constitucional impidiera que se diera un golpe de Estado continuado en Cataluña. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Con David Herráez y Ángela Beato. La Fiscalía del Tribunal Supremo mantendrá su acusación por rebelión para los políticos presos.
Considera que ha quedado acreditada la existencia de una violencia permitida y dirigida por los líderes independentistas que están siendo juzgados. En la sesión de hoy está previsto que se proyecten más vídeos de enfrentamientos del 20 de septiembre y el 1 de octubre.
Dudas sobre el recuento de votos en la provincia de León y en la isla de Ibiza.
Los socialistas han pedido a sus juntas electorales que revisen si ha habido errores al volcar los datos de varias mesas. La corrección haría perder a Vox los dos concejales que obtuvo en el Ayuntamiento de León y el PP se quedaría sin la alcaldía de Ibiza.
Aumenta el déficit del Estado.
Un 39% en los cuatro primeros meses del año, hasta 8.195 millones de euros, equivalentes al 0,65% del Producto Interior Bruto. Este incremento es consecuencia de la subida del sueldo de los funcionarios y de las pensiones que entró en vigor el 1 de enero.
España crecerá el 1,7% de media anual hasta el año 2021, según el Banco de España.
A pesar del buen dato, el organismo alerta sobre la sostenibilidad de la seguridad social con la cifra creciente de jubilados. Advierte también sobre el mayor endeudamiento de las familias y rechaza intervenir en el mercado de los pisos de alquiler.
El Banco Santander ofrece prejubilaciones a partir de los 55 años.
La entidad ha propuesto a los sindicatos un plan que incluye prejubilar a trabajadores con más de 15 años de antigüedad y edades entre 55 y 57 años. Dispondrían del 65% del sueldo hasta los 63 años o el 55% más complementos voluntarios.
Un 23% de la población española fuma.
El número de fumadores ha aumentado un 3,3% entre 2017 y 2019, aunque cerca del 80% cree que es un hábito perjudicial. La media de consumo diario se sitúa en 10 cigarrillos y el 17% de los jóvenes entre 15 y 25 años consume tabaco de manera habitual.
En 2018 se registraron más de 31.000 casos de mujeres víctimas de violencia de género.
Son un 8% más, según el Instituto Nacional de Estadística. 3 de cada 1.000 mujeres de 20 a 39 años están reconocidas como víctimas de maltrato. Esto supone que cuentan con una orden de protección o que a sus agresores se les han impuesto medidas cautelares.
13 años de cárcel para la manada de Bilbao.
La Audiencia de Vizcaya ha condenado a cada uno de los tres acusados por un delito de abuso sexual con acceso carnal y otro de revelación de secretos. Grabaron con el móvil el ataque a la víctima de 18 años y posteriormente compartieron el vídeo.
Rusia cita al embajador español en Moscú por unas declaraciones del ministro de Exteriores Borrell.
En una entrevista, el ministro se refirió a Rusia con la frase «Nuestro viejo enemigo vuelve a decir aquí estoy yo y vuelve a ser una amenaza». Moscú considera inamistosas estas palabras que perjudican, dice, a las relaciones entre ambos países.
10 detenidos por amañar partidos de fútbol.
La operación Oikos comenzó tras la denuncia por las anomalías detectadas en las apuestas del partido Huesca Nastic en mayo de 2018. Entre los detenidos está el exjugador del Real Madrid, Dolly.
San Isidro, ayer se vivió la primera tarde del miniciclo homenaje al encaste Albaserrada,
que cumple 100 años desde su debut en Madrid. Destacaron los toreros de plata con las banderillas y los de oro en la muleta. En el 16º festejo de la feria, esta tarde los toros de la ganadería de Victorino Martín esperan a Octavio Chacón, Daniel Luque y Emilio de Justo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Comienza con una jornada de huelga en la sanidad madrileña. Los trabajadores del Servicio de Urgencias de La Paz están convocados a un paro de 24 horas que ha comenzado esta pasada medianoche, Loli Jurado.
Paro al que están llamados tanto el personal sanitario como el no sanitario, que deberán cumplir unos servicios mínimos del 100%. Además, a la 1:30 de la tarde habrá una concentración en la puerta del hospital para protestar por los colapsos en las urgencias, que denuncian que están saturadas porque las demoras en las listas de espera para citas, pruebas y cirugías han incrementado la afluencia de ciudadanos a las urgencias hospitalarias.
La alcaldesa en funciones de Madrid, es decir, Manuela Carmena, participa hoy en su primer acto después de las elecciones municipales del pasado domingo.
Se trata de un homenaje al pintor y escultor madrileño Eduardo Arroyo. Estará acompañada por el concejal en funciones de Distrito Centro, Jorge García Castaño, la viuda de Arroyo, Isabel Azcárate, y el experto en gestión cultural, Alberto Anaut, quienes descubrirán una placa del Plan de Memoria de Madrid en la fachada del número 19 de la calle de Argensola, el edificio donde nació el creador en 1937.
Y en Sol, el presidente regional en funciones supervisa los últimos detalles de la exposición que albergará la Real Casa de Correos con motivo de la final de la Champions.
En ella se van a exhibir camisetas de jugadores y clubes legendarios que han ganado la Liga de Campeones. La exposición va a estar abierta al público desde mañana y hasta el próximo domingo. Pedro Royán va a visitar esta tarde la muestra, acompañado por un embajador de la UEFA, y recibirá también el trofeo de la Champions que levantará el capitán del equipo inglés, Sainz, que sucederá al Real Madrid en el Palmarés. La exposición en la bautizada Real Casa del Fútbol será de acceso gratuito y se podrá visitar de 11 de la mañana a 8 de la tarde todos los días, salvo el sábado, día de la final, y el domingo, que será de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Además de la exposición, habrá una segunda área llamada Equal Game, que consiste en una zona de juegos y actividades dedicada sobre todo a los más pequeños y en la que se podrá participar en un concurso cuyo ganador podrá disfrutar de dos entradas para la final en el Wanda Metropolitano.
Hablando de fútbol, no pueden perderse la cita de esta noche. El partido de las 9 de esta casa de Onda Madrid se va a emitir este miércoles por primera vez desde el centro penitenciario de Aranjuez.
El programa que presenta Rodrigo de Pablo de lunes a viernes a las 9 de la noche se traslada hoy a la prisión para contar en primera persona la clasificación del equipo de fútbol de la cárcel para la final del campeonato carcelario que organiza cada año la Federación Española de Fútbol. Una competición en la que participan centros penitenciarios de toda España y cuyo objetivo es utilizar el fútbol como vehículo de inserción para personas privadas de libertad.
Y vamos a buscar más previsiones, lo hacemos ya en el resto de la región.
Y comenzamos en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Varios eventos destacamos hoy en Alcalá de Henares porque se ha organizado el cuarto Festival Cervantino de Música y Danza Tradicional. Además, va a realizarse el anillado de los pollos de cigüeña blanca del nido que hay en el tejado del ayuntamiento y que tiene una webcam. En esta ocasión se va también a marcar a uno de los pollos con un emisor GPS que permitirá conocer sus movimientos con todo detalle una vez que abandone el nido. Y por último, los vecinos del Distrito 2 de esta ciudad complutense están en fiestas desde hoy. Visitas culturales, música, castillos hinchables o cuentacuentos entre la multitud de actividades para esta zona de la ciudad hasta el domingo día 2.
¿Por dónde pasa la actualidad del día en el suroeste, María Martínez de Mora?
Colocación de la primera piedra de la nueva sede de Cruz Roja en Majadahonda. Estará situada en la calle Charaima, esquina con Dr. Fleming, será a las 11 de la mañana. Al acto acudirá el alcalde en funciones, Narciso de Foxa. Y en Pozuelo de Alarcón, plazas libres en las salas de ensayo del Cubo Espacio Joven. Los jóvenes interesados en la música y en practicar tienen un espacio a su disposición por 3 euros la hora.
Más previsiones del día, esta vez en el norte. Patricia Cristóbal.
La Universidad Autónoma de Madrid inaugura hoy su primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, en el que se debatirá sobre democracia, cultura de paz y no violencia. Se trata de una cita que se mantendrá hasta este viernes y que reunirá a decenas de expertos llegados de todo el país para debatir sobre cómo conformar sociedades pacíficas, inclusivas y respetuosas con los derechos humanos. Por otra parte, el Covenas va a inaugurar esta mañana una exposición al aire libre con la obra del fotógrafo húngaro Nicolás Müller, que hace un recorrido por la trayectoria del artista judío con imágenes tomadas en los países que recorrió huyendo de los nazis como Hungría y Francia. La muestra se ha instalado en el Boulevard Salvador Allende. Y no nos movemos de localidad porque hoy también va a tener lugar en el ayuntamiento de esa localidad la recepción al Club Baloncesto Alcobendas después de que haya logrado ascender a la Liga Española de Baloncesto Plata.
Buscamos ahora previsiones en el sur. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Pinto y los 3 institutos de enseñanza secundaria públicos del municipio presentan la primera muestra solidaria de teatro escolar. Las representaciones tendrán lugar en el aforo del Francisco Raval y el precio de la entrada será de unos 2,5 euros. Todo lo recaudado se destinará a Cruz Roja Juventud. La primera de estas obras, la que podrá verse, será Mamma Mía. Esta se estrena este mismo miércoles 29 de mayo a las 7:30 de la tarde y estará a cargo de los alumnos del Instituto Vicente Alexandre. Por cierto, que la Confederación Empresarial de Madrid ha dado la bienvenida a uno de sus nuevos socios, la Asociación Empresarial de Fuenlabrada, una entidad que nace con el objetivo de defender los derechos y los intereses del tejido empresarial de esta localidad madrileña.
Y terminamos en la Sierra, Pilar Rivera.
Esta tarde en el Centro Cultural Peñalba de Collado Villalba se celebra el 8º Encuentro de Buenas Prácticas de Convivencia de la localidad y se hace con la presentación de diversas experiencias en los centros escolares. Además, hoy destacamos la presentación del Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial que arrancará el próximo 6 de julio con una variada programación para todos los gustos. En esta ocasión va a ser a partir de las 10:30 en la entrada principal de la Sala Verde de los Teatros del Canal. Y hoy concluimos en el Escorial, cuya Concejalía de Medio Ambiente ha organizado una actividad nocturna para descubrir las estrellas y constelaciones del cielo durante la primavera. Así que los interesados ya saben que la cita es el viernes a partir de las 9 de la noche en la confluencia de las calles Cebadillas y de Las Heras en el Ensanche.
Y ahora buscamos la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
La policía continúa la investigación sobre el presunto amaño de partidos. Diego García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Es sin duda la noticia de la semana, la operación Oikos de la Policía Nacional contra una organización de amaños deportivos en el fútbol profesional. Ana Muñoz, vicepresidenta del Área de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró que España ni es el país donde más se producen estas prácticas corruptas, ni tampoco está exento de ellas.
No puedo decir que España sea un país donde se produzcan prácticas corruptas de manera más intensa que en otros países. El dinero suele ser el motivo por el que se actúa, con independencia de que pueda haber otros motivos deportivos o no. Nadie está exento de caer en la trampa de participar en estas actuaciones.
El portavoz de la policía aclaró para Onda Madrid las diversas fases en el amaño de partidos que se están llevando a cabo en esta investigación.
La manipulación de los encuentros se realizaba en diferentes fases. Selección de encuentros que se realizaba preferiblemente al inicio o al final de la liga. Apuesta, intentando pactar apuestas combinadas, resultados parcial y final, resultado final y córneres, que les permiten incrementar notablemente los márgenes de ganancia. También había un proceso de captación, realizando una primera aproximación de tanteo a algún miembro de la plantilla, preferiblemente a uno de los capitanes. La forma de pago, aceptado el amaño, se produce siempre en metálico y en dos fases, una previa al encuentro y otra una vez producido el resultado pactado. Acerca de la financiación, los responsables de la organización son los encargados de anticipar el dinero correspondiente al primer pago a los jugadores y a las apuestas.
En la actualidad del Real Madrid se lo viene contando esta casa desde el pasado día 5 de diciembre de 2018. Eden Hazard jugará en el equipo blanco. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en una entrevista concedida a los compañeros de Onda Cero, no entró a valorar nombres que están sobre la mesa, como Mbappé, Neymar o el propio Griezmann, pero sí se mojó sobre el futbolista belga. Florentino aseguró que espera verlo muy pronto vestido de blanco.
Llevamos bastantes años, intentando que Hazard sea jugador del Madrid, pero hasta ahora no lo hemos conseguido. Tengo mucho interés en que venga al Madrid, ¿para qué te voy a engañar? Y yo tengo la esperanza de que este año Hazard pueda jugar en el Madrid.
En cuanto a la hipotética salida de Sergio Ramos del equipo merengue, su compañero y lateral derecho, Dani Carvajal, ha manifestado su deseo de que el capitán continúe en el equipo.
No miedo, al final es lo que te digo, ellos son los que tienen que aclarar el futuro de cada uno. Pero está claro que Sergio Ramos para nosotros pues es nuestro capitán. Creo que esa palabra le define.
En el Atlético de Madrid ayer se hizo oficial el primer fichaje de la temporada. Se trata de Felipe, defensa central que viene a cubrir la baja de Diego Godín, procedente del Oporto, con el que se negocia la llegada del mexicano Herrera, quien ya estaría en Madrid y se da por hecho su fichaje. Y Telles, que vendría para cubrir la baja de Felipe. En fútbol femenino, la selección, encabezada por el seleccionador Jorge Vidla, partirá el jueves rumbo a Francia de cara a afrontar el Mundial de Fútbol Femenino 2019. Antes del debut, jugarán un amistoso ante Japón y debutarán el sábado día 8 de junio ante Sudáfrica. El presidente de la federación, Luis Rubiales, despidió en el día de ayer a las futbolistas.
Yo estoy deseando que empiece ya esto. Veo las caras y me siento muy identificado con todas vosotras. Nos sentimos orgullosísimos. Jorge ha conseguido tener en el campo, en el verde, un equipazo. Está rodeado de los mejores. Sabemos que van a hacer todo para que nos sintamos orgullosos. Yo ya lo estoy. Y quiero terminar con nuestro grito, que es jugar, luchar y ganar.
En esa misma despedida estuvo el exjugador del Barcelona y bicampeón de Europa y campeón del mundo con España, Xavi Hernández, quien se refirió al nuevo fichaje del FC Barcelona, De Jong.
Me parece un futbolista que luego tiene que demostrar en el Barcelona su nivel, lo que viene mostrando en el Ajax. Me parece un futbolista de un nivel extraordinario, muy completo. Técnicamente, físicamente, comprometido con el equipo, trabaja defensivamente. O sea, es un espectáculo verle jugar y me parece un fichaje de mucho nivel para el Barça.
Y fuera del fútbol, en tenis, hoy tenemos una nueva jornada de Roland Garros donde Rafa Nadal juega a las 11 contra Yannick Madden. Ayer Roberto Bautista y Fernando Verdasco pasaron de ronda. Y anoche pasó por los micrófonos del partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, el nuevo campeón de España de boxeo de los pesos pesados, Gabriel Ingema, quien además ha sido sparring del campeón del mundo de pesos pesados, Anthony Joshua, un cinturón pequeño pero que tiene un grandísimo valor puesto que no había un campeón de pesos pesados en España desde 2004.
Es pequeñito, pero bueno, tiene un valor sentimental, que es lo que importa. Y muy contento por haberlo conseguido. Y como dices, después de 15 años que nadie podía decirlo, pues ahora tenemos uno y se queda aquí en Madrid.
Y cerramos con el Giro de Italia, donde Carapaz se mantiene como Maglia Rosa después de que Nibali y Mikel Landa le hayan metido tiempo a Roglic, gran favorito en la contrarreloj final. Hoy, nueva etapa entre Val di Sole y Anterselva, con 181 kilómetros y final en alto.
Agenda de cultura y de ocio, la de María José Francisco.
Las redes sociales y los cambios que provocan en la sociedad, en la obra, comunidades, en el teatro Valle Inclán, con un grupo de colonos huyendo de una tierra inhabitable para formar una nueva comunidad en su nave espacial que se reconstruye de manera analógica y digital por los espectadores. Un espectáculo inmersivo e interactivo en algo que su propia directora Pilar Almansa califica de proyecto de investigación escénica o experimento.
Que la gente que venga a verlo también va a estar participando de ese experimento. No es un resultado, no es un... hemos descubierto, sino que tenemos nuestros pequeños hallazgos y queremos seguir investigando al respecto. Entonces, es un experimento.
Ana Expósito está a punto de conquistar sus sueños. Con ella nos embarcamos en la novela El sabor de los días felices y un viaje a los años 20. Por las inquietudes de esta muchacha huérfana que, a pesar de la época, es aficionada al cine, las revistas femeninas, quiere ser independiente y, de hecho, se convierte en una mujer moderna. La foto, precisamente, de una mujer físicamente muy parecida a ella le lleva a iniciar una curiosa búsqueda, la de su madre, sin imaginar en quién se convertiría. Marta Gracia Pons es su autora.
La búsqueda de su madre, una mujer burguesa de la que desconoce su historia y el por qué pues la había abandonado cuando apenas tenía unos días de vida. Esta búsqueda la llevará por diferentes lugares, desde San Feliu de Guíxols hasta pasando por Madrid, incluso a la exótica Filipinas, y allí pues irá descubriendo ese enigmático pasado de su madre, así como también irá convirtiéndose en la primera mujer publicista de la época.
Atención a los jóvenes de entre 14 y 25 años aficionados al dibujo. El Museo del Romanticismo convoca un certamen de ilustración juvenil. Para los participantes se ofrecen visitas guiadas especiales al museo durante el mes de junio con el fin de ahondar en las colecciones y temáticas del certamen. El plazo de presentación de los originales será del 10 de junio al 10 de julio. Una fiesta en la que todo puede pasar. A partir de las 8 tenemos cita en el Museo Chicote. Pasará a la historia por ser epicentro de aquellos excesos de Ava Gardner y por eso nos invita a revivir los 50, con teatro, glamour, maridaje, coctelería y muchas sorpresas en la que han denominado la Gran Cocktail Party. Esther Ordax y Rubén Arribas, directores de la revista El Duende.
Una Gran Cocktail Party donde reviviremos la época dorada de la noche madrileña de los 50 y los 60. Esas noches que tanto gustaban a Ava Gardner.
Un evento donde no faltará música, teatro y un montón de sorpresas.
También presentaremos el libro de la coctelería del Duende, que ahora mismo se encuentra en los mejores espacios de la ciudad.
Soul, reggae y jazz a partes iguales, una elegancia en su voz inusual. Astrid Jones interpretará precisamente algunos temas en esa fiesta en Chicote, a la que no vamos a faltar. Every time I hear something, it makes me realize something takes me to another place. Every time that I hear the notes, yeah, calling to be played. When it seems everything is frantic, when I'm trying to understand every step that I can take could happen by.